La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
Galder, tú guardas dos anécdotas al respecto del escritor mexicano Juan Villoro en un viaje a Argentina. ¿Qué pasó?
Y él contaba que fue a ver un partido al estadio, a la Bombonera, al estadio de Boca, un Boca-River, y cuando iba en el taxi que le llevaba, el taxista le dijo: bueno, ¿y es verdad usted, los mexicanos, que allá ven el partido todos juntos en la grada y no pasa nada, las dos rivalidades, compartiendo grada? Y le dijo Villoro: sí, nosotros allí, el fútbol es algo que vivimos en común. Y el taxista le contestó: qué degenerados.
No quiero ser malo y no quiero entrar en el terreno este de criticar, pero a mí, por ejemplo, ya el traje este de yakuza que suele utilizar Simeone, la camisa negra, a mí no me va. Y después, no me gusta mucho algo que hablamos un poco al principio, ¿no? Este exceso de, muchas veces, de humildad. Yo creo que a estas alturas, ir vendiendo que el Atlético de Madrid es el equipo del pueblo,
sí,
y un equipo pobre, un equipo que no puede fichar, ya es algo que está un poco pasado de moda.
Contagiados de fútbol estamos.
Alde Reguera, buenos días.
Buenos días, Sastre, ¿qué tal?
Rafa Cabeleira, hola, bienvenido.
Bienvenido, buenos días.
Pues es que no me tires de la lengua porque ahora iré con eso. Pero oye, dejadme un poco al hilo de cómo terminábamos la sección con Bob y el asunto que está, que planea y que conmociona todos los ámbitos también, el fútbol. El fin de semana el carrusel de Dani ha sido una exhibición de eso, ¿no? De muestras de solidaridad. Impresionaba escuchar en la ronda informativa del carrusel cómo, más allá de dar el minuto y el resultado de cada partido, decían cómo se podía ayudar en cada uno de los estadios. Y luego el debate que ha recorrido todas las salas de prensa al terminar o antes de que empezaran los partidos, con si se tenía que jugar o no esta liga con el país como estaba. Y quiero que recordemos algunos de los testimonios que precisamente han opinado sobre eso este fin de semana.
Con mucha rabia. Al final todos tenemos conocidos, amigos, como bien dices, somos de cerca, tenemos muchos amigos ayudando allí. Creo que hoy no era un día para celebrar nada, ni fútbol, ni goles. Mucho ánimo a víctimas, a familiares, a familias, a todo el mundo que, joder, que nosotros no podemos controlar lo que nos depara el medio ambiente, pero creo que sí podemos controlar cómo se hacen las cosas.
Creo que es Javois esta mañana quien escribe en El País una columna que viene a decir algo así como: si es el deporte del pueblo y el pueblo está en otra cosa, ¿cómo es posible que se jugara? ¿Y cómo es posible, Rafa, bueno, de tantas preguntas que hay, ¿no? De que si hay consenso, porque todo el mundo al que preguntabas estaba de acuerdo, al final se acabó jugando la jornada.
Pues se acabó jugando la jornada y yo creo que habrá gente que pueda encontrar razones por las que sí se debería jugar. Pero yo creo que, por ejemplo, se juega, si nos ceñimos a lo que ha dicho la Liga, por las razones equivocadas. Lo decía ahora Fornals, el fútbol sobre todo nos engancha porque es una celebración. Y justamente cuando no hay nada que celebrar, el fútbol no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que comparar el fútbol con cualquier otro tipo de oficio, lo que dijo la Liga, somos profesionales y de la misma manera que los panaderos, los fontaneros van a su puesto de trabajo, nosotros también, yo creo que es un desatino, pero de proporciones bíblicas, porque el fútbol es eso, es celebración, está conectado a la sociedad de una manera que ningún tipo de trabajo le está. Es más, si nos vamos a lo práctico, ayer en Barcelona se estaba jugando un partido de alto riesgo, y yo imagino cuántos recursos tiene que dedicar la administración, por ejemplo, a nivel de policías, número de policías, para que se celebre ese partido. ¿Qué hacen esos policías ahí en vez de estar ayudando, por ejemplo, en Valencia? Es algo que como aficionado, de verdad que no puedo entenderlo. No.
¿Tú, Galder, cómo lo ves?
Pues mira, ayer estuve en San Mamés y se hizo un minuto de silencio y fue tan intenso que se oían las campanadas del exterior anunciando las 9 de la noche, que era la hora en la que estaba el partido. Yo nunca había oído un silencio así en San Mamés, porque yo creo que todo el mundo está sobrecogido con lo que está pasando en Valencia, con lo que ha pasado en Valencia, y el fútbol es como el humor, hay que saber en qué momentos hay que meterlos, y cuando pasa una cosa así necesita distancia, porque no tiene sentido, o sea, no ha tenido sentido la jornada, no ya por los jugadores que estaban en otro sitio, sino incluso los propios clubes, no había nada que celebrar ayer.
Bueno, decía Rafa al empezar que no lo más que decirlo, lo exhibías, ¿no? Que te había quedado esa, ¿cómo lo llamo? Capacidad dramatúrgica de Galder. Galder.
Sí, es que estuvo brillantísimo.
Estuvo brillante esa manera, sí, para convertirse en mexicano, en argentino. De la misma manera que hace unas semanas ya nos dijiste que Andrés Iniesta, triste, es igual que Raúl Cimas.
Sí.
¿Nos ha parecido que tu argentino, Galder, se da un aire a Ricardo Darín o no?
Bueno, y es verdad usted de los mexicanos que allá ven el partido todos juntos en la grada y no pasa nada, las dos rivalidades.
No, creo que voy ganando.
Qué degenerados.
Yo veo sus planteos y sus análisis y sus reflexiones y digo, ¿qué hubiera pasado conmigo si yo hubiese tenido la oportunidad de reflexionar de esa forma?
Bueno, oye, pues hay que admirar la capacidad que tiene de adaptación Galder.
Absolutamente, yo de Galder lo admiro todo. Y esto por encima de muchas otras cosas, claro que sí.
Bueno, además he de decirte que en efecto todos mis amigos argentinos cada vez que me preguntan, oye, pero vosotros, me dicen, vosotros vais al fútbol como al teatro, ¿qué es esto de esta tranquilidad? O por favor, que esto es otra cosa. Y por completar algo más de la, bueno, no sé si quieres defenderte, Galder, o quieres que pasemos cuanto antes porque estás pasando mucha vergüenza.
Estoy un poco rojo, sí, pero bueno, es un elogio, o sea, de todos los argentinos, me comparáis con Darín, me llega al corazón, qué bonito.
Oye, y otra cosa, antes de ir al tema que tenemos preparado para hoy y más allá de la Dana que ya hemos comentado y la jornada de Liga, yo quiero recuperar este otro momento que ya es historia.
The 2024 Ballon d'Or France Football winner is Rodrigo.
Creo que hoy se viene recompensado el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta.
Sé que ya parece que sea de otra época, pero bueno, había que comentarlo y también todo lo que se produjo en aquella gala, Galder.
Yo es que estoy en contra del Balón de Oro. Yo lo cancelaba, es una tontería. Esto de dar un premio individual a un deporte que es colectivo y luego hacer un ranking de los mejores jugadores del 1 al 20, como si tuviera algún sentido. Pero bueno, yendo a esa materia, pues lo que genera es eso, heridas al que se cree el mejor o al club que cree que su jugador tiene que ser reconocido con una estatuita. Pues peor para ellos. Nosotros aquí estamos completamente ajenos. Mira, el Balón de Oro coincidió con un Atleti Mallorca 0-0 y ahí hicimos un ejercicio de resistencia viendo lo que teníamos que ver.
Bueno, esto que dice Galder estoy totalmente en contra, porque además aspiramos algún día que nos den un Ondas. Imagínate cómo vamos a quedar si nos sacan este corte.
Pero,
de lo que
no es lo mismo.
De todos somos un equipo y no queremos premios individuales. A ver, yo creo que...
¿Cuándo dices aspiramos a que nos den un Ondas? ¿Lo dices el espíritu del equipo del programa en general o
la dupla,
vosotros
la
dos
dupla,
en concreto?
No, la dupla.
Ah,
vale, la dupla.
Yo me compré una camisa negra para si algún día tengo una celebración con Rafa y ir de Yakuza.
Vale, tú ve comprando.
Sí, iba a decir que no me dejáis.
Perdónanos, perdónanos.
De hecho, de repente me está saliendo el acento argentino y lo estoy intentando controlar. Lo que me parece terrible de todo lo que sucedió con el Balón de Oro, ya no es tanto la actitud de Vinicius, que yo puedo casi comprenderla, ¿no? Es un chico muy joven que lleva soñando toda la vida para esto, que seguramente todos sus entornos, el familiar, el periodístico, le han estado diciendo durante semanas, durante días, que él iba a ser el Balón de Oro y de repente se encuentra con que no. Pero me sorprende muchísimo la actitud del Madrid, ¿no? Yo creo que muchas veces los clubes, los entrenadores, los presidentes, gente de otra edad, de otra época, con otro peso, están para darle otro punto de vista a estos chicos y hacerle ver pues lo que dijo Guardiola el año pasado de Haaland, ¿no? Que después de ganar el triplete y marcar más de 50 goles, se plantó en la gala del Balón de Oro y no se lo dieron. Y él le decía, da igual que no te lo den. O sea, la importancia del Balón de Oro, cuando vienes de ganar todo lo que has ganado, es absolutamente relativa.
Bueno, esta mañana la dupla. Queremos echar un vistazo. Les decía que tenemos un asunto preparado hoy y es un libro, Nómada United, se llama, publicado por Panenka. Es el debut literario de Nacho González, miembro de uno de los mejores medios dedicados al fútbol inglés en nuestro país y que se llama La Media Inglesa.
Hoy tenemos un reto que afrontar y no es otro que elegir el mejor once histórico de la historia de la Premier League.
A día de hoy ya Kevin De Bruyne me parece una mejor carrera y un mejor futbolista. Las dos cosas.
Bueno, es
pero me sabe un poco raro diciéndolo de Steven Gerrard, que es uno de los mejores jugadores que ha pasado por Inglaterra. Había que dejar uno fuera.
Nacho González, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Encantado.
Tú veías que iban hablando Galder y Rafa y decías, ¿y aquí cuándo es mi turno? Bueno, hombre, hay que hacer un poco de prolegómeno.
Lo que pasa es que sé cómo son, he escuchado esta sección más veces y sé que hay que dejarlos fluir, sobre todo cuando imitan acentos. Ya a fluir.
Oye, en tanto que Rodri es jugador de Manchester City y tú que sabes mucho de la Premier, ¿tú qué lectura haces?
A mí me alegra mucho que un jugador como Rodrigo no solo reciba el galardón por ser español y porque creo que es un premio que nos merece merecíamos como país por haber sido campeones de Europa, porque en su día, cuando también fuimos campeones del mundo y campeones de Europa, no llegamos a tener ese reconocimiento, entre otras cosas por la presencia de Cristiano y Messi, pero creo que no solo por su nacionalidad, sino también por sus méritos personales y por la posición que él ocupa, que él incidió mucho en eso. Es una posición en la que siempre digo que lo bueno se da por hecho y lo malo se exagera mucho. Y por tanto creo que es también justicia a la hora de un pivote que no brilla tanto en los resúmenes de los partidos, que sea considerado el mejor del mundo, así que me alegro por él.
Oye, pero tú habrás venido a la radio a hablar de tu libro, como decía el clásico Nómada United, tu primer libro, fruto de la...
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Efectivamente, coalición inédita hasta ahora entre la BD inglesa y la revista Panenka. Háblame de cómo surge esa unión.
Bueno, es una unión que estaba destinada quizá a suceder en algún momento. Somos dos medios, digamos, de nicho y dedicados al fútbol con una óptica que considero que es bastante similar. Y a la hora de nosotros empezar a hacer nuevos libros, porque en su día hicimos uno, pero lo autoeditamos y aquello fue el infierno en la tierra, sabíamos que teníamos que ir a una editorial y teníamos ya ese contacto directo. Sabíamos que su calidad además era muy buena, tanto física como incluso ya de una forma más editorial, por cómo llevan ellos todo el proceso. Y ya te digo, era casi algo que estábamos destinados a hacer en algún momento.
Oye, Nacho, ¿a quién quieres más ya? ¿A Marcel Beltrán o a tu madre?
Uf, ya son dos figuras materna y paterna casi, porque Marcel me ha tenido que aguantar mucho. Son muchos correos de madrugada diciéndole, oye, hay que corregir esto, hay que corregir lo otro.
Hay cierto complejo, no sé si nos sigue pasando esto de compararnos continuamente con la Premier y, bueno, complejo, y luego hubo épocas de orgullo de, bueno, la Liga está por encima, ¿no? Y luego siempre esta cosa de medirnos. ¿Eso por qué pasa y si sigue pasando?
Creo que tiene mucho que ver con que no deja de ser un fútbol exótico, un fútbol de fuera, y creo que es por naturaleza humana, nos impresiona más que lo que tenemos aquí, y hablo por mí mismo también, porque cuando yo empiezo a aficionarme a la Premier es por eso, pero creo que a veces tendemos en todo caso a intentar minimizar las virtudes de la Premier para igualarnos a ella en vez de ensalzar las nuestras, ensalzar las de nuestro fútbol, que tiene muchas cosas que arreglar. Pero yo siempre insisto en que historias como la que contamos en el libro, historias de segunda división que nosotros en la media inglesa contamos y a la gente le encanta porque son muy divertidas, o jugadores que, pues hombre, son jugadores muy de barro, muy, ya sabéis, el típico que no es el más técnico del mundo, pero que es más fortachón, sí, sí, y que ensalzamos mucho en la media inglesa, también están en el fútbol español, pero todavía no tienen ese espacio para también ocupar esas historias principales. Y creo que no es tanto un tema de la Premier, sino que de aquí valoremos lo que tengamos.
Historias como la del Maidstone United.
Eso es. Es verdad que la del Maidstone es más complicada porque nos vamos a sexta división y el fútbol a esas alturas en España es mucho más precario. Pero es verdad que a esos niveles es muy difícil compararse con Inglaterra.
Galder.
Sí, no, le iba a preguntar a Nacho si no tenía la sensación de que quizá ese déficit que tenemos en el fútbol aquí en España viene un poco por falta de cultura de club, ¿no? Porque cuando vas a Inglaterra, sea el club que sea, de la división que sea, sí hay como un sentimiento mayor de pertenencia, ¿no?
Es una cosa que a mí siempre me sorprende mucho cuando bajo hasta esas divisiones y creo de hecho que Galder en Euskadi lo ve bien porque hay mucho sentimiento de pertenencia en cuanto a tu club en esas zonas, pero cuando bajas a una sexta división es cuando te das cuenta de que Maidstone, por ejemplo, es una región, es una ciudad que está a una hora en tren apenas de Londres. Ellos tienen un abanico enorme de equipos de la Premier League a los que pueden seguir. En Londres está plagada de equipos de primera división y siempre ellos me dicen, muchos de ellos, que un sábado a las 4 de la tarde su plan es ir a ver al Maidstone y ver a un fútbol que probablemente el balón no toque muchas veces el césped porque la calidad no anima a ello. Hay muchos también que dicen, bueno, luego animo al Arsenal, animo al Chelsea, pero el sábado a las 4 de la tarde estoy en el equipo de mi ciudad. Y eso es, va más allá ya de los medios de comunicación, de cómo somos como sociedad. Creo que tiene que ver con una cultura futbolística que se lleva mamando desde que nació el fútbol.
Entonces tú, un poco lo que vienes a contarnos es que para los que acostumbramos a caer muy bajo, o incluso a caer muy abajo, ¿no?, que no es exactamente lo mismo, el Maidstone sería nuestro equipo.
Hombre, creo que te puede llamar mucho la atención el Maidstone, porque lo contamos en el libro que no hay un club en Inglaterra que haya caído tan bajo.
Tan bajo.
Cuando se refunda el Maidstone tiene que bajar hasta la 13ª división. Imaginaos lo que es eso. Fútbol de parque, me decían ahí. Así que sí, es caer lo más
fútbol
bajo.
Fútbol de parque.
Como los círculos del infierno de Dante, pero en el
fútbol. Te imaginas, fútbol de parque es que...
Exacto.
Sí. Fútbol de parque es que tú, Galder, o yo podríamos ser titulares a lo mejor en ese equipo.
Yo, fíjate que...
¿Tú no te ves?
En el banquillo.
Bueno, si jugamos uno contra otro,
parque,
Oye, ¿y por qué eres del Newcastle?
Pues esto empieza ya desde hace mucho tiempo, para empezar por simple atracción por la idea de un club que está en el norte, en esa zona que en Inglaterra uh-huh. consideran que, bueno, hace mucho frío, está muy nublado y está un poco abandonada. Un club, además, que es el único club de la ciudad. A mí me llama mucho la atención las ciudades que están congregadas en torno a un único club y no hay otra opción, no hay otra segunda alternativa. Y más allá de que me atrajo mucho su historia de ser un club muy perdedor, demasiado grande para luego las pocas cosas que ganaba, luego me fui allá a vivir un año a Escocia y estuve muy cerca de Newcastle. Y me dio la oportunidad también de experimentar muy de cerca esa experiencia de St. James's Park, de la comunidad que tiene alrededor el club. Es verdad que ahora es un club que representa muchas cosas que a mí no me gustan, porque es uno de los clubes estado más evidentes de toda Inglaterra. Yo, por desgracia, cuando empecé a ser aficionado al Newcastle, estaba un dueño que estaba hundiendo al club, pero ya...
Eso une mucho.
Eso une mucho, pero ya a partir de ahí, pues bueno, es cuestión de que yo siempre digo que hay un club que heredas y un club que eliges, pues yo elegí al Newcastle.
Y conocer así esa bajar hasta la decimotercera o la sexta división, ¿no te hace perder un poco, o al revés, igual mantiene ese vínculo romántico con el fútbol, con la idea que tenemos y que aquí muchas veces pensamos que esto es un negocio y demás y se acaba perdiendo esa pasión?
A veces siempre me cuido de no sonar muy como un sermón o un postureo exagerado, pero de verdad os aseguro que hay un punto en el que a partir de la tercera división en Inglaterra es cuando la experiencia en los estadios es más genuina y más divertida. Mucha gente nos pregunta a raíz de eso, oye, ¿qué estadio de la Premier League puedo ir? Y luego vuelven y dicen, buf, tampoco han animado mucho. El ambiente no es el que yo esperaba. Si de verdad quieres una experiencia en la que sientas el fútbol de cerca, yo lo que animo a la gente es a ir a esos campos de tercera, cuarta, quinta, porque ahí de verdad creo que se va a pasar una buena tarde.
¿Ves tú que vas a Londres a todo trapo y vas a los grandes estadios?
Yo no he ido jamás a Londres. Sí.
Tengo recomendaciones.
Yo solo voy a Manchester.
Bueno, eso.
Yo estuve en el campo del Wimbledon hace un par de años y eso me ha pasado. Es una cosa maravillosa.
Oye, Nacho, pues enhorabuena por este Nómada United, que usted tenga muchos éxitos, por hacernos un recorrido no solo por los grandes equipos, sino especialmente por la vida que hay detrás de los equipos y de las ciudades que están apoyando a esos equipos. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Rafa Galder, la semana que viene ya con la jefa, si os parece. Ajá. Y a ver cómo va la liga. Vamos primeros aún, ¿no?
Vamos primeros, estamos en un momento de plena felicidad. No toquemos nada.
Bueno, eso te iba a decir. Todo lo que toquemos será siempre para poderlo romper. Galder, Rafa, hasta la próxima.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.